Hoy Noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agosto se va apareciendo poco a poco a lo que suele ser un mes de agosto. Empieza a haber cierto sopor en la agenda diaria, aunque evidentemente todo sigue centrado en la situación que se vive en Ceuta. Uno puede imaginar las preguntas que hoy, o algunas de las preguntas que hoy le van a trasladar al ministro de Interior sus colegas europeos en esa videoconferencia convocada de urgencia la semana pasada. Preguntarán qué pasó, cómo pudo pasar, cómo pudieron entrar decenas de miles de personas a nado a Ceuta. ¿Qué falló? Si es que falló algo. Si es que se sabe que falló. Si es que se está dispuesto a reconocer lo que falló. ¿Se actuó correctamente? ¿Se actuó a tiempo? ¿Se actuó tarde? Y sobre todo, seguro le preguntarán, porque ya lo están haciendo, porque ya lo hizo ayer von der Leyen, ¿qué medidas se van a tomar para evitar que se repita? En fin, hoy hay reunión, hay videoconferencia de los ministros de Interior de la Unión Europea. Y esta mañana le van a poder decir al ministro español lo que piensan. Y el ministro español les va a poder pedir personalmente a todos ellos ese ejercicio de solidaridad que viene reclamando el gobierno español. La realidad pone en evidencia la dificultad de los socios europeos para responder unidos a una crisis de esta envergadura. De hecho, eso es lo que va a reclamar el gobierno español. Solidaridad y unidad en la defensa de la frontera con Marruecos. En esa idea ahondaba el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Y hay que trabajar por parte de la Unión Europea, conjuntamente con España, para que Europa también ayude y apoye a España en la especificidad de la única frontera que tiene Europa terrestre con África y que es una especificidad pues enorme, enorme. Es la frontera de Europa con África.
Y en este contexto no deja de ser llamativo el viraje de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Felicitó ayer España y a Marruecos por la gestión de la crisis, aunque en paralelo, en esto del palo y la zanahoria, deslizaba una advertencia a Rabat, asegurando que Europa no va a tolerar que se utilice la inmigración como instrumento de presión a ningún país europeo. Es interesante esto porque Europa, también el gobierno de España, vienen desvinculando a Rabat de cualquier responsabilidad, los primeros poniendo las políticas migratorias del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el punto de mira, y estos últimos señalando a las mafias y a la jurisprudencia del Supremo. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, exaltaba ayer esta unidad un poco pétrea del discurso del gobierno y señalaba a Marruecos, al que pide explicaciones.
Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes.
En estas mismas declaraciones Robles defendía también los servicios de inteligencia que, como les adelantábamos ayer, alertaron con algunas semanas de antelación de que se podía producir una llegada masiva de personas desde Marruecos. Y esto ha provocado división en el gobierno porque Interior sostiene que esos avisos no existieron. Y es lo que también decía ayer la ministra portavoz Elma Saiz.
No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta. Y quiero insistir, y no solamente lo digo como portavoz del Gobierno de España, acabamos de escuchar a la presidenta de la Comisión Europea poniendo en valor el trabajo realizado por España y por Marruecos. Desde luego, esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos.
Marruecos insiste en que ellos no han tenido nada que ver en esta crisis. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país rechaza que se hable de presión o de chantaje y asegura que han actuado como aliados fiables de España. De hecho, Rabat insiste en que fue la sentencia del Supremo que prohíbe las deportaciones en caliente de quienes llegan a nado, la que alentó a esas más de 50.000, 60.000, 70.000, el dato es fluctuante, a entrar en Ceuta. En el Partido Popular abonan una tesis similar y señalan que la política migratoria de Pedro Sánchez como principal causante de esta crisis, lo que decía ayer Miguel Tellado, que a la hora de calificar el papel de Marruecos se pone un poco de perfil.
Mientras todos los gobiernos de Europa endurecían su política migratoria, Sánchez aprobaba una barra libre de papeles para todos los que hubieran entrado ilegalmente en España. Mientras el PP registraba una reforma para tapar la laguna legal de las entradas a nado, Sánchez se cruzaba de brazos.
Derecha y ultraderecha aprovechan la crisis de Ceuta para atacar al gobierno cuando la crisis todavía no está ni mucho menos cerrada. Quedan cientos de personas, sobre todo menores, que tienen que ser atendidos por los servicios de una ciudad que está saturada por esta llegada masiva. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues con los menores se trabaja a contrarreloj para disponer de recursos donde ya no cabe nadie más. El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, decía este miércoles en este mismo programa, este lunes, queremos decir, en este mismo programa, que se atendía a 862 menores, una cifra muy por encima de la capacidad teórica de acogida, que son, recuerden, 29. Se les dota de las necesidades básicas, pero admitía que era imposible calibrar el número total que puedan aparecer al final de esta crisis. Los servicios de atención, además, se encuentran desbordados, denuncian tanto los colegios médicos como los de enfermería, con intensas jornadas al pie del cañón. La Guardia Civil y la Policía mantendrá, eso sí, su dispositivo por el momento, solicitud hecha por el delegado del Gobierno, mientras el Ejército prosigue peinando las barriadas para encontrar a migrantes que puedan ser trasladados a la frontera.
Claro, y nos quedaba por escuchar también en esta crisis a Donald Trump.
Cuando vi lo que ocurrió en España, dije, nosotros tuvimos una versión de eso. Se podría decir que mucho peor. Bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas, permitimos la entrada de 25 millones de personas. Teníamos las fronteras abiertas y países de todo el mundo, casi todos ellos, enviaban a nuestro país a personas que no querían.
El presidente de Estados Unidos, que, como hemos escuchado, se ha valido de las imágenes de Ceuta para cargar con los demócratas, llevarlo de aquí a la política de allí. También se sirvió de esta crisis para criticar a los países europeos. La inmigración, ha dicho Trump, está acabando con Europa. Hoy de nuevo tenemos algunos avisos por altas temperaturas que van a afectar sobre todo a las islas, tanto Baleares como Canarias. También hay algún aviso por calor en el Mediterráneo, donde hoy como ayer la previsión habla de tormentas, incluso de granizo. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. De hecho, ayer el granizo afectó especialmente a puntos de Cataluña, siendo de gran tamaño, por ejemplo, en Solsona, en Lleida. Esta tarde, atención especialmente en Cataluña, porque esos chubascos y esas tormentas pueden ser muy intensas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento. La jornada en general empieza tranquila, con temperaturas un poquito más bajas que las de ayer, pero las máximas sean un poquito más altas. Sigue soplando el viento de Terral, que hará disparar los termómetros en Málaga. Hoy esperamos una máxima de 40 grados en Murcia, 34 en Huesca, 30 en León. Temperaturas muy altas en Canarias. Ahora mismo está lloviendo débilmente en el oeste de Galicia. De momento se están acumulando entre medio litro, 2,5 litros por metro cuadrado, y allí hoy se necesitará el paraguas.
Y en los deportes, el protagonista del día es Ferran y su futuro en el Barça. Duro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es sin duda uno de los culebrones del verano en este mercado de fichajes, en estas vacaciones. También para un Ferran Torres que esta madrugada ha abierto la puerta a diferentes posibilidades, que sabe del interés del Paris Saint-Germain y que con únicamente un año de contrato en Barcelona dice lo siguiente tras su gol en la final del Mundial.
Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
El futuro de Ferran, por tanto, en el aire y sobre todo en sus manos. Y también en el aire el asunto del Estadio de Vallecas, aunque parece que hoy sí la comunidad podrá acceder a las instalaciones después de que ayer en una reunión el Club Franjirrojo se comprometiera a colaborar.
Y anoche en Hora 25, Pablo Tallón, en la sección de verano, ¿A qué suena la vida?, entrevistó a Sole Jiménez. Y la cantante hizo una reflexión sobre el machismo y sobre el edadismo en la industria musical.
De todas maneras, es cierto que el machismo que todos tenemos impregnado en el ADN hace que cuando hablemos de un músico pensemos en un hombre, cuando hablemos de un compositor pensemos en un hombre, cuando hablamos de un doctor, ahora ya está cambiando la cosa, pero pensamos,
por suerte,
un ingeniero, pensamos en un hombre. En la industria ha ido cambiando. El techo de cristal no se ha roto, pues todavía no lo ha dirigido ninguna mujer, ninguna de las grandes compañías en este país.
¿En serio?
Eso no se ha roto. Y si sean otros más bajos que se van rompiendo.
Bueno, pueden recuperar esta entrevista, ya saben, en nuestra aplicación y en cadenaser.com.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de...
Bueno, pues nada, así empezamos la mañana.
Esta es mía, ya lo has sabido, supongo que por el nombre del audio.
Sí, sí, sí.
Que ya tiene chivatos ahí.
Tenéis que poner aquí, yo no sé, motes,
hay que hacerlo, pseudónimo. Sí, en anónimo, ¿no? Hay que sacarlo en anónimo. Vale, esta es mía, te cuento. Es Café y Ron, se llama. Uh-huh. Y es que yo ya llevo en este turno un poquito de tiempo y...
¿Y te estás echando el ron?
No, sí. Por lo siguiente, y es que yo no tomo café. Y es algo que a mis compañeros les sorprendió en un primer momento. Uh-huh. Me dijeron que cómo iba a sobrevivir a esto. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo, sin café todavía. Es decir, que en toda mi vida no he tomado un café. Me mantengo.
Bueno.
En toda mi vida no toman café. Y me mantengo. No,
o sea, y todo esto para decir que está sobreviviendo a base de cubatas.
Claro.
¿Sí? No.
Que la única manera de sobrevivir es darle al ron, al chupito de ron.
Porque
el ron sí lo has probado, ¿no?
Sí, pero tampoco soy mucho de... Tampoco. No, fíjate que no. La cerveza.
Ah, iba a decir que bebes, a aparte de agua.
Y agua y cerveza.
Agua y cerveza.
Sí,
bueno.
con eso tenemos suficiente. Pero bueno, sobrevivimos bien, sin el café.
¿Y los demás sois de café?
Muchísimo.
Sí.
Yo soy
muchísimo.
De tu equipo, yo tampoco tomo café.
¿No?
¿Tampoco?
No.
Y he estado 2 años en este en turno de noche y he sobrevivido, así que hay esperanza. Jamás.
¿Y entonces cómo le metéis cafeína al cuerpo? Nada, no le metí cafeína.
No.
Sí,
vuestro cuerpo la genera naturalmente.
Sí, es algo que...
A mí es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un placer verdadero tomar mucho café durante el día. Y además es lo típico, Pedro, que ya ni te afecta, ¿no?
No, bueno.
Yo ya tomo un café y me echo...
Y te duermes, sí. Fíjate, yo he pasado de... Yo bebo bastante café. Bebo siempre el café con hielo. Siempre. Los 12 meses del año, todos los días del año. Bueno, yo he pasado de tomar el café, bueno, azucarado, con sacarina y demás, a acostumbrarme a beber buen café. Este café de barista que se llama ahora. Uh-huh. Y entonces ya lo tomo sin nada. Sin nada.
Solo con hielo.
Solo con hielo, sin ningún tipo de edulcorante. Y no hay nada como descubrir el buen café. Yo creo que no os gusta el café porque no habéis probado el buen café.
Es que no he probado ni el bueno ni el malo.
Porque en general, bueno, por eso digo que cuando pruebes el bueno te va a gustar. Entonces, si algún día lo vas a probar, habla conmigo.
Vale.
No pruebes un café cualquiera. Porque en general, que me perdonen quienes están poniendo cafés esta mañana, en general, el café en este país... Regulinchi.
Un comentario para las 6 de la mañana, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad, quiero decir, es un café muy torrefacto, muy quemado, el que se da en los bares, es demasiado tostado, y bueno, regular. Pero bueno, nada, pues nada, viva el café, incluso el malo, para sobrevivir a este turno. Vamos allá, Agustín.
Vámonos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.